Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Ganó el Sevilla ayer por la tarde un partido absolutamente fundamental para su futuro en Europa y al menos sigue vivo en la competición europea hasta el mes de febrero, que comenzarán las eliminatorias de la Europa League. En un partido mal jugado, horrible por parte del Sevilla, con enorme dosis de fortuna. No hay duda de que Sampaoli al menos trae suerte, o ha traído suerte, o trae la suerte consigo, porque ayer salvó un partido realmente increíble, después de que el rival, el Copenhague, estrellara dos balones en los palos, tuviera un par de mano a mano. Pero esta es una buena noticia, que el entrenador del Sevilla, en días malos como los de ayer, sea capaz de sacar adelante un partido que era absolutamente básico, que era importantísimo para el Sevilla, para asegurar al menos seguir participando en Europa. Será vía Europa League. Lo de la Champions prácticamente estaba descartado, y la remota posibilidad que había en caso de victoria ayer y que hubiera ganado el City en Dortmund se fumó, porque Dortmund y City, era previsible también, a los dos le valía el empate. Empataron a cero en el Signal Iduna Park de Dortmund. Empate a cero, y eso que el City tuvo, a falta de 20 minutos, un penalti a favor que marró Mahrez para haberle dado el triunfo al equipo de Guardiola. Pero el grupo está resuelto, el City va como primero de grupo, el Dortmund se clasifica también para la Champions como segundo, y el Sevilla se va a la Europa League, asegura al menos la tercera plaza. Ahora enseguida vamos a analizar un partido en el que el Sevilla volvió a jugar, sobre todo la primera parte, una primera parte horrible, y en la segunda solo con la aparición de Lamela, de Nesiri, que volvió a caer lesionado, pero que al menos hizo el primer tanto de la noche. Ahí el Sevilla dio muestras de que en ataque podía hacer un poquito de daño, porque defensivamente siguió sufriendo una barbaridad prácticamente hasta el minuto 88 de partido. Ahora enseguida estamos con Víctor Fernández analizando el partido de anoche y nos metemos en detalles de este triunfo del Sevilla, porque el análisis va a ser profundo y posiblemente la rueda de prensa postpartido de Jorge Sampaoli nos va a servir para guiar un poco ese análisis. Pero es que además acaba de terminar el ACB deportiva del Betis, el entrenamiento previo al viaje a Bulgaria. El Betis viaja a las 3 de la tarde hacia Bulgaria para jugar mañana ante Ludogorets. Las cuentas son claras. Si consigue un empate, estará matemáticamente, o será matemáticamente ya primero de grupo a falta de una jornada, y dejará en anécdota absoluta, en un mero trámite, el encuentro de la próxima semana en casa ante el Helsinki de Finlandia. Acaba de hablar Pellegrini, y atención, porque su rueda de prensa ha sido francamente interesante. Ha hablado absolutamente de todo. Le han preguntado por la posibilidad de ganar esta Europa League, por la racha de los últimos partidos, por algunas novedades que tienen que ver, por ejemplo, con Fekir o con William Carballo. Le han preguntado incluso, porque está de actualidad, al hilo de la salida de Emery del Villarreal, si Pellegrini tiene cláusula de rescisión en su contrato. Es decir, si un club podría venir y pagar su cláusula y llevarse al ingeniero Manuel Pellegrini. De todo esto le vamos a hablar, y además vamos a tocar también el asunto del parón que parece que se frena en la Liga, el parón que tenían previsto los clubes por la nueva ley del deporte. Parece que después de que ayer salieran adelante dos de las tres enmiendas, eso se va a frenar, y ese peligro que había en torno a la jornada de la siguiente semana, que coincide curiosamente con el derbi, con el Betis-Sevilla, la posibilidad de parón se fuma absolutamente, y va a seguir habiendo fútbol aquí en España, tanto este fin de semana como el próximo fin de semana. Está produciendo el programa Sergio Máñez, está Alberto Ceballos al frente de la técnica, presento ya al equipo. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Oliva.
Rápidamente un par de titulares y nos metemos de lleno, porque tenemos un montón de cosas y creo que tenemos que sintetizarlo todo mucho hoy, porque tenemos que analizar el partido del Sevilla de ayer y tenemos que irnos directamente a la rueda de prensa que acaba de finalizar de Pellegrini. ¿Qué titular te ha dejado Pellegrini? ¿Qué noticias tiene el Betis a menos de dos horas de viajar hacia Bulgaria, Escalera?
Noticias en lo futbolístico. William Carballo no va a viajar por un tema personal, que se une a las bajas de Sabali, de Luis Felipe, que no va volver hasta después del Mundial, Guardado por sanción. Y esas son las bajas que tiene el Betis, que son importantes, Oliva, y que el Betis tiene que mañana mínimo puntuar para asegurar su primer puesto del grupo ante el Ludogorets. Además, como has dicho, ha sido una rueda de prensa muy interesante de Manuel Pellegrini, donde ha dicho que tienen que ir partido a partido y son ambiciosos y optimistas, pero ni mucho menos que piensan más allá del siguiente partido, que es Ludogorets, refiriéndose a la Europa League, a la final, posible final, o ganar la Europa League. Y sobre la cláusula ha sido muy curioso, Oliva, porque le han preguntado por la salida de Unai Emery, ¿sí? ha dicho que lo ve normal, porque esa cláusula la firma tanto el entrenador como el propio club, o sea que eso sí está ahí, claro, es porque se puede hacer, claro. Pero Pellegrini ha dicho que tiene una cláusula, pero que él suele cumplir los contratos.
Interesante, sin duda, esa rueda de prensa que enseguida vamos a escuchar de Pellegrini. Acaba de finalizar, la mete en el laboratorio y saca escalera y enseguida la estamos analizando. Y enseguida estamos, como no, con el partido de anoche del Sevilla. ¿Cuál es la principal conclusión que te deja este triunfo de ayer, de enorme peso para el Sevilla, para su futuro europeo? Imagínense que estuviéramos hablando ahora mismo de una catástrofe y que el Sevilla en el mes de octubre estuviera fuera de Europa. Va a seguir en competición europea vía Europa League. Curiosamente, en el que ha sido, es increíble, mira uno el calendario, Víctor, 26 de octubre. Fíjense cómo es la temporada de torcida y de mala del Sevilla, que este hombre de momento, Jorge Sampaoli, la está sosteniendo desde su llegada, que ayer el Sevilla consigue su primera victoria en lo que va de temporada en su estadio.
Sí, está el personal preparando el disfraz del Conde Drácula para disfrazarse el día 1 y todavía no había ganado el Sevilla, sí, en casa, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Estamos a llegar el Día de los Santos y bueno, eso habla. Creo que Pedro Martín decía que eso no había ocurrido nunca.
Nunca, ¿no? Nunca, no había precedentes.
Pues fíjate, ¿no? Eso habla de la temporadita del Sevilla y de dónde viene, ¿no? Para mí, el partido tiene un gran análisis, que además tenemos la fortuna porque la disfrutamos, porque son las ruedas de prensa de Sampaoli, nos sirven para analizar un montón de cosas desde la realidad, ¿no? Y el propio entrenador, pues prácticamente te analiza las cosas y las analiza tal como las vemos nosotros. Pero lo más importante y también que destacaba ayer el entrenador es que ganó, Oliva. Uh-huh. Es que en mitad de esta decadencia del equipo desde hace ya más de un año, que el equipo ha ido permitiendo, que el club ha ido permitiendo, ya en las victorias, que era algo habitual en el Sevilla, pues se han convertido prácticamente en algo poco
noticia,
habitual.
Que gana el Sevilla ahora es noticia, sí, sí.
Claro,
sí.
Entonces no se le puede quitar importancia. De hecho, Sampaoli, que es hombre también de hablar de las estructuras y del futuro y de la organización por delante de la victoria, ayer reconocía que esta victoria le da muchas cosas al Sevilla, ¿no?
Sin duda. Nos vamos a meter de lleno con esa rueda de prensa que, insisto, nos va a guiar en el análisis del Sevilla, la rueda de prensa que ofreció después del partido Sampaoli. Y vamos también a rescatar lo que comentó el presidente Pepe Castro justo antes del partido, porque, atención, habló abiertamente de Sampaoli, de apuntar a la plantilla y de la economía que tiene el Sevilla para hacer una pequeña mini revolución en este mercado invernal próximo, en el que Monchi se tiene que activar. En manos de Monchi está, evidentemente, el hecho de que a esta plantilla se le pueda dotar de dos o tres elementos que eleven el nivel actual. Con todo esto vamos hasta las 2 en punto de la tarde y, como no, como siempre, de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión de la de Jarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, en gabrimotor.net. 1:20, enseguida estamos analizando el partido de ayer del Sevilla y enseguida estamos escuchando la rueda de prensa de Manuel Pellegrini en la previa del partido de mañana ante el Ludogorets.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración, porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar! Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Bueno, tenemos mucho por delante, así que vamos a intentar ser lo más sintético los análisis en el día de hoy, porque tenemos que irnos a la rueda de prensa también de Pellegrini, pero mientras Isaac Escalera está preparando lo más interesante de esa rueda de prensa, que ha finalizado al filo de la 1:05 de la tarde, rueda de prensa que han ofrecido Pellegrini y Aitor Ruibal, nos vamos a meter de lleno, como no, en el análisis del partido de ayer del Sevilla. Yo decía al principio del programa, y lo decía anoche también en el partidazo, que al menos de momento... Sampaoli tiene un factor a su favor, que es el factor suerte, que oye, que esto es un factor importante en la vida normal, cotidiana, en el deporte y en todo. Y ayer salvó un partido mal jugado. En una vuelta, yo decía durante la transmisión, Víctor, y ahora en cuanto me diga Alberto Ceballos también incorporamos a Escalera, que estuvo haciendo el partido para COPE más Sevilla, yo decía que ayer me dio la impresión que Sampaoli después de... Este era el sexto partido de Sampaoli en tres semanas que lleva aquí en el Sevilla. Que era una vuelta un poco a lo que hacía Lopetegui, es decir, poner mucho media punta pequeñito, de buen toque, un delantero, dos mediocentros, cuatro atrás. Que digamos que Sampaoli lo había experimentado, lo ha experimentado todo, que nada le llena y que era una vuelta un poco a ver si poniendo un sistema más apropiado, más cercano a cómo es la configuración de la plantilla, si algo funcionaba. La verdad es que futbolísticamente no funcionó. El equipo ganó, que es lo importante, y eso tiene muchísimo peso, insisto, que gane el Sevilla y que el Sevilla además se clasifique para Europa League. Pero luego, más allá de eso, las carencias del equipo siguen siendo las habituales, Víctor. Equipo sin ritmo, sin uno contra uno, sin velocidad, sin capacidad para hacer un balance defensivo fuerte. El Copenhague, que es un equipo de un nivel bajísimo, bajísimo, le dio dos balones en los palos, uno al palo izquierdo, con 1-0 un larguero, tuvo dos mano a mano Haraldsson, el delantero islandés, es decir, que le creó en la segunda parte cuatro situaciones clarísimas de gol. Creo que esto explica un poco el momento preocupante del Sevilla y que Sampaoli al menos, ha sostenido una caída que era increíble o una caída que parecía no tener freno del Sevilla y al menos tiene ahí al equipo ahora mismo fuera del descenso un punto más y metido en Europa para febrero. Creo que es las principales conclusiones porque futbolísticamente yo le veo poca mejoría al equipo.
Sí, la verdad es que el partido tiene un análisis interesantísimo, ¿no? Los que quieren analizar esto desde la lejanía o también desde la intencionalidad hacia un lado o hacia otro, pues creo que no son justos en el análisis, ¿no? En las primeras preguntas que le hacíamos a Sampaoli, cuando reaccionó un poco el equipo, decía con honestidad: usted no me puede hacer responsable de esta reacción, ¿no? Porque yo llevo aquí 3 días. Es consecuencia de que el jugador, cuando hay un cambio en el banquillo, se suele activar, ¿no? Uh-huh. Pues creo que tampoco se le puede hacer responsable al entrenador de otras muchas cosas, ¿no? Y dirán, bueno, entonces, ¿para qué ha venido? Bueno, ha venido, entre otras cosas, para cortar una racha decadente y una dinámica absolutamente perdedora en la que estaba metido con el anterior entrenador, en un ciclo absolutamente acabado. Y yo sí veo cosas. Yo sí veo cosas.
Cuéntame.
Que este entrenador está haciendo cosas, ¿no?
Cuéntame,
está haciendo cosas. Bueno, para empezar ha metido el Sevilla en la Europa League. Uh-huh. Porque antes de que llegara, era impensable que el Sevilla iba a empatar en Dortmund. Y incluso que él ganara 3-0 al Copenhague, vamos. De hecho, creía que se quedaba fuera de la Europa League. O sea, algo es algo. Y después, con respecto a lo que tú dices, ¿no? Con respecto al juego de ayer, la primera pregunta, nada más llegar a la sala de prensa, es que creo que es interesante escuchar al entrenador, Oliva.
Sí, sí.
Y arrancamos el análisis desde la rueda de prensa, porque directamente le preguntaba que si entendía que este juego, otra vez, con Papu, Isco, Rakitic y Suso, que si no lastraba al equipo, ¿no? Y veíamos ese juego de un lado a otro. Yo, en broma, decía durante el partido en tiempo de juego, yo creo que es Lopetegui el que está abajo, que le han puesto una careta de Sampaoli, le han cortado el pelo, le han puesto la careta de Sampaoli, porque era lo mismo. Bueno, pues, fíjense cómo explicaba Alberto Ceballos, y reconociendo que este equipo no puede jugar de otra forma porque no tiene velocidad.
Eso del ritmo es relativo, el equipo le tiene que jugar mejor, tiene que jugar mejor y entender los partidos jugando mejor, porque tiene jugadores para eso. No es un equipo de transición, no es un equipo de extrema velocidad a espacios grandes, es un equipo para dominar. Entonces tiene que dominar el mayor tiempo posible, que a través de eso llegarán situaciones por el juego y no por la verticalidad, porque eso es algo la mela, cuando entra el equipo no lo tiene. O sea, no se puede encontrar lo que no tiene, sino potenciar lo que uno, por armado de este plantel, hoy puede contar.
Bueno, es que solo la mela y el Nesiri parecen tener piernas. La mela y el Nesiri. Y tengo la impresión que ayer no juega la mela porque viene de jugar el partido del sábado. Tampoco lo quiere perder, lo quiere romper. De hecho, el Nesiri aparece ayer. Esto es otra, ¿eh? Yo no he visto mayor fragilidad hacía tiempo en una plantilla, en el aspecto físico. O sea, es que cada jugador del Sevilla que cae al césped da la impresión que va a levantar la mano para pedir un cambio. O sea, esto tiene una dinámica heredada, que sigue. Y es que los jugadores son de una fragilidad increíble en aspecto físico, incluso para lesionarse. Está ya por ahí Escalera también,
sí,
¿no?
Te incorpora al debate, Escalera. No, añado simplemente, y seguís con los comentarios, que hay otro futbolista que físicamente está fuerte, que es Montiel. Que yo lo veo bien,
ayer no estuvo mal, ¿eh?
Creo que en el Bernabéu, quitando ese error grosero de la primera parte, la segunda parte es buena también de Montiel. Uh-huh. Y está bien recuperarlo porque, claro, vemos que como Navas tampoco tira y le cuesta mucho al Sevilla tener profundidad por fuera, y que Montiel, y ayer Jordán, para mí tampoco está mal.
Sí, ha dicho una cosa al principio, sí. Víctor, hay algo que ha aportado Sampaoli, es que por lo menos el equipo ha ganado ya 2 partidos y de aumento ha metido al equipo en Europa. Famosos brotes verdes, si los hay o no, en el caso de tu análisis, un segundito, Víctor, Escalera, ¿tú qué le ves? ¿Le has visto alguna mejoría más allá de lo que ha comentado ya Víctor? Que ganó ayer y metió al equipo en Europa. ¿Alguna mejoría?
Sí, por ejemplo, que cuando marca el segundo, cuando marca el primero, busca el segundo. Y cuando marca el segundo, busca el tercero. Que eso hace tiempo que no lo veíamos tampoco en Sevilla. Y creo que es un detalle a lo mejor que puede pasar por alto, pero creo que acumula muchos futbolistas en el área, con todas las deficiencias que tiene el equipo físicas y en defensa. Y creo que es un detalle importante de lo que quiere hacer Sampaoli, que a lo mejor es complicado. Otro detalle, los cambios. Ayer creo que con 4 futbolistas se equivoca en el planteamiento, porque en ese 4-1-4-1 los 4 mediapuntas son 4 mediapuntas, 4 carretas, pero qué casualidad que quita a uno y ya empiezan a funcionar los demás. Empieza a funcionar más Isco, empieza a funcionar más el Papu. ¿Sabes lo que os quiero decir,
¿no? La entrada de Lamela, que cambia un poquito la manera de atacar del Sevilla.
Claro, y veo a esos futbolistas que terminan el partido, el Papu roba un balón al final del partido, Isco te marca un golazo. O sea que a lo mejor se va dando cuenta que sí, que a lo mejor pueden jugar dos juntos o tres, pero ni mucho menos cuatro, porque si no es imposible.
Avanzamos en el análisis de la mano de las propias reflexiones de Sampaoli, Víctor.
Sí, para rematar. Es que hay una gran diferencia entre lo de Lopetegui y esto, y lo explico en 5 segundos. Lopetegui quería esto. Lopetegui quería esto, y así estaba el equipo. De hecho, el equipo está hecho a su forma de jugar, estamos de acuerdo, ¿no? Sampaoli no quiere esto. Sampaoli ha llegado y dice, es que tengo uno que corre arriba. ¿Qué hace Sampaoli? Pues intento, lo ha explicado antes, ¿no? Este equipo está hecho para dominar junto a estos jugadores, para intentar dominar el partido, y busco el desborde por banda de Telles y de Montiel para meterme arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros llevamos ya mucho tiempo viendo qué es lo que pasa cuando se agrupan a estos cuatro jugadores, ¿no? Que el equipo se cae, ¿no?
La primera parte de ayer fue horrible.
Que el equipo se cae. Y creo que a él no le gusta jugar de esta forma, pero es que no tiene otra forma, porque tiene, es que solo tiene un equipo con velocidad. Y con respecto al físico que tú has dicho, esto no es casualidad, Oliva. O sea, aquí se vienen haciendo cosas desde hace un año, o sea, que ha hecho el Sevilla en verano, ¿no? Como está el equipo que para cada dos carreras se rompe los jugadores.
Yo he intentado explicar la impresión que yo tengo, que el Sevilla hasta la llegada de Sampaoli lo que han hecho en el, ha sido perder el tiempo.
Han perdido el tiempo
en un ambiente de absoluta desconfianza entre presidente, director deportivo, entrenador. Un ambiente de desconfianza y de mirarse todos al de frente y nadie hacer nada, ni el entrenador en el trabajo de campo, ni el director deportivo para hacer una plantilla más competitiva, la inacción también de los dirigentes dejando pasar el tiempo. O sea, ha sido perder el tiempo en un ambiente de desconfianza que ha llevado a esta situación del
Sevilla. Un detalle, Víctor,
simplemente del resultado, ¿no? Que al final, pues, no es anecdótico para mí, al final el resultado es el que es, ¿no?
Es lo más importante del fútbol.
Quiero decir, no con la victoria en sí, sino el 3-0. El Sevilla no gana por diferencia de 3 goles en casa desde el 6 de febrero del año 21, desde hace un año y más de, bueno, año y medio o así, ¿no? Claro. Que es significativo también, quiero decir con esto, que busca más allá de lo que tiene el entrenador, ¿no?
Claro, que cuando las cosas salen bien es porque se han hecho las cosas bien, y este verano, no, yo lo hablaba con algún compañero, decía, bueno, ¿qué hace el Sevilla 10 días, 12 días en Corea con 15 canteranos? O sea, eso no, eso le tiene que dar una vuelta de tuerca al Sevilla, pues llega al principio de temporada y el equipo se cae, 10 días en Corea con 15 canteranos.
¿Alguna,
o sea,
frase eso, más de Sampaoli?
Sí, sufrido, partido, que definiera a Sampaoli el partido, y así lo define, sufrido y disfrutado.
Que fue un partido, si el hincha del Sevilla lo hubiera sufrido y disfrutado a los dos momentos, y que fue un partido lleno de sensaciones. Por momentos inteligentemente jugado, por momentos disputado, y era muy difícil, como le digo, el partido previo yo tenía muchas preocupaciones porque este equipo es muy difícil entrarle, y nosotros teníamos que tener mucha paciencia para eso.
Y lo que significa, podemos escuchar también, Oliva, lo que significa la victoria, que también explica muy bien Sampaoli el valor de la victoria de ayer.
Hacer su trabajo. Esto es una sociedad del rendimiento. Haber ganado hoy nos da la posibilidad de ser aceptados. Entonces, como todo trabajador, te exigen de que vos todos los días ganes. Hoy nosotros dimos un paso hacia ese lugar, que nos da credibilidad con la gente, con los próximos partidos, para empezar a dar pasos hacia adelante, porque la incomodidad de no ser aceptado porque no ganas es un hecho normal en la sociedad actual. Entonces,
hay una cosa que tiene razón, es decir, la mejoría que él está trabajando dentro de este grupo, etcétera, etcétera, desde el triunfo se hace mucho mejor, indiscutiblemente, y serena el ambiente, que dentro de ese sufrimiento que ha explicado Sampaoli, que tuvo el aficionado del Sevilla ayer viendo el partido, el que estuvo en el campo y el que lo siguió por la tele y lo escuchó en la radio, el disfrute al final te queda de ganar, ¿no? Que es el fin último de esto, y del triunfo por 3-0.
Pepe Castro, ¿no?
Sí, voy a ir a Pepe Castro, resumido allá la rueda de prensa de Sampaoli. iba a hilarlo con sí, el tema Monchi, ¿no? Ayer claro. Habla Pepe Castro, en el descanso está Pablo Blanco. ¿Desde cuándo no aparece públicamente Monchi, Escalera, Víctor? ¿Desde antes de...
¿De Lopetegui?
¿Desde antes de que fuera despedido? Bueno, después de la rueda de prensa. O sea, es despedido Lopetegui y luego da la rueda de prensa.
Sí.
Desde entonces, ahí, ¿no?
Desde la presentación.
No estuvo en Madrid, al parecer por asuntos familiares. Estuvo en San Fernando, no estuvo en Madrid, en el Bernabéu. Nos lo decían algunos oyentes, que no estuvo en el Bernabéu, en ese partido del sábado. Ayer tampoco atendió a las televisiones, que es algo que hacía habitualmente. Monchi tiene que activarse de todas, porque el Sevilla le necesita en este momento complicado, Momento es difícil, Y ahora llega una época con este parón, que creo que es un parón que le viene muy bien, en eso coincidiremos todos, le viene muy bien al Sevilla, especialmente al Sevilla este parón. Yo recuerdo una temporada, Víctor Escalera, haciendo memoria en estas últimas horas, que fue la primera de Lopetegui. No sé si recordáis aquella eliminatoria que juega con el club, sí. Que además Fernando está lesionado para lo que resta de temporada, que el Sevilla estaba en caída. ¿Os acordáis de aquellos partidos?
Osasuna,
aquel gol anulado del club en el último minuto, por una mano de un balón que le bota al atacante, la bronca, el ambiente que había, que el equipo se le empezaba a caer en aquella temporada a Lopetegui. Desgraciadamente vino la pandemia que todos padecimos, se paró el fútbol y en esos dos meses que hubo hasta que la competición volvió, el Sevilla volvió como un cohete. Ganó
porque
incluso a la Europa League.
Porque trabajó bien durante los dos meses.
Ahora viene un periodo en el que tanto Monchi como el entrenador, como Sampaoli, tienen que hacer un Sevilla, si no nuevo, casi nuevo. Para lo que resta de temporada, que son cinco meses por delante, con dos competiciones cortas, la Europa League y la Copa del Rey. Y la Liga, al menos, meterá al equipo en una zona tranquila.
Por eso estaba ayer así de satisfecho Sampaoli, porque dice, bueno, ya dejo al equipo en la Europa League.
Sí.
Ya me olvido hasta febrero. Ahora voy en lo que queda, que quedan, ¿cuántos partidos quedan? De aquí a que se pare.
Quedan de Liga dos, quedan tres y uno de Europa League. Bueno, de Champions en el caso del Sevilla, uno de Europa League, dos de Europa League para el Betis.
Bueno, a ver si en estos partidos de Liga enderezo un poquito y ya parón. Y ahora... Claro. Pepe Castro, que estoy loco por escuchar al presidente, porque creo que dice muchas cosas cuando habla. Le preguntaron acerca de la planificación y de fichajes.
Sí, señor. Eso es lo que viene el guión a esta hora de la tarde, 1:37 minutos.
Por eso me he frenado.
Al asunto Pepe Castro, porque lo he querido hilar con el asunto del director deportivo Monchi. Sergio Máñez, Pepe Castro, atendía a Movistar antes del partido y hablaba, por ejemplo, de Sampaoli y hablaba también del mercado, ¿no? De poder hacer cosas en el mercado de fichajes. ¿Qué decía, Sergio?
Sí, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, atendió los micrófonos de Movistar hablando de su técnico Sampaoli y si hay que apuntalar el equipo en diciembre. ¿Esto es lo que dijo el presidente?
Mire, nosotros hemos confiado en un entrenador como Sampaoli, que ya es su segunda estancia aquí. Estamos convencidos de que poco a poco va a ser que nuestro equipo esté en el lugar que le corresponde. Yo creo que todos estos últimos partidos el equipo ya ha sido otro. Es verdad que tenemos bajas, es verdad que tenemos problemas, es verdad que en diciembre habrá que apuntalar un poco la plantilla, pero tenemos que confiar en nuestro entrenador y seguro que él, que está con ellos todos los días, sabe mejor que nadie cuáles son los que tiene que poner, teniendo en cuenta la exigencia de esta liga a través o por el Mundial, que nos hace jugar cada tres días y que los jugadores tampoco son máquinas, son personas.
Apuntalar la plantilla, perdón, es un debate que está abierto y que creo que hay consenso entre todos. Y así lo expresó Sampaoli antes de tomar las riendas del Sevilla. Y un segundo aspecto, la economía. O sea, si el Sevilla puede afrontar en este mercado invernal este asunto.
Sí, y finalmente abordó el presidente en la cuestión económica. ¿Cuánto dinero dispone el Sevilla para fichar y a qué perfil de jugadores va el Sevilla? Esto es lo que dijo Pepe Castro.
Una cuestión solo de dinero, una cuestión de que habrá movimientos de mercado y lógicamente tendremos que intentar cambiar o intentar tener algunos jugadores de los que nos puedan faltar y soltar algunos de los que en este momento pues igual juegan menos. Piense que hemos tenido un entrenador durante el principio de la liga, ahora tenemos otro. Cada entrenador tiene su forma de jugar, su estilo de juego y lógicamente por la dirección deportiva también tiene un poco que adaptarse a ello siempre y cuando la dirección deportiva es la que emite y la que ficha a los jugadores.
Bueno, no puede ser más claro el presidente. Claro, ha llegado el momento de que Monchi, con salidas y entradas de jugadores, ayude al proyecto y ayude al entrenador a Sampaoli a hacer un equipo diferente.
Claro. Sampaoli quiere, han metido el equipo en la Europa League, quiere a ver, en estos partidos de liga, sostener al equipo, llega noviembre, sentarse y decir, mire usted, aquí hay una serie de jugadores.
Estabilizarlo en la liga, por lo menos, sí.
Sí, por lo menos, exactamente, por lo menos no ir el último, estabilizarlo un poquito. Vamos a ver, ¿no? Tiene un partido complicado el Betis, vamos a ver. Pero esa es la intención, sentarse con Monchi y decir, bueno, aquí hay dos o tres jugadores que están fuera. Con nombre y apellido, ¿no? Uno tiene 4 años de contrato, que es Jan Usai, Delaney, Dolberg, que cada día le gusta menos, y después...
Qué mal partido de Dolberg, ¿no? Horrible, ¿no? Claro.
Después hay una serie de jugadores que son ya veteranos y que la intención de Sampaoli es buscarle... O sea, él cuando firma por el Sevilla tiene la hoja de ruta muy clara. Por eso ahora mismo no se queja. Por eso ahora mismo dice, sé que tengo que contar con esto hasta el mes de noviembre. Pero la intención es que en el mes de noviembre haya alguna baja. La reestructuración global no se va a hacer en noviembre. Se hará en noviembre y el verano que viene, pero la intención es traer 2 o 3 jugadores que le metan chispa y que jueguen como quiere jugar un Sampaoli, que es como jugó la primera parte de la temporada, la primera vez que estuvo aquí, ¿no?
Rematamos, ir ya al Betis.
Y rápidamente, y creo también que se parecerá mucho a cómo llegó el tercer gol. Es decir, la profundidad de Montiel, pase de primera de Jordán, la llegada de Lamela y aparece Montiel en el área rival para marcar el tercer tanto, ¿no? Pero antes de terminar, creo, y es la sensación que tengo, que hay gente que le da coraje que gane Sampaoli.
¿Cómo?
Que hay gente que le da coraje que gane Sampaoli.
Explica esa afirmación.
Claro, te está tapando ahí.
No, creo que hay gente que le da coraje que gane Sampaoli, no sé si es por lo que dice, por sus tatuajes.
Pero hablas de la gente. Entre la afición del Sevilla.
No, alguna afición, incluso algunos compañeros.
¿Algunos compañeros?
Algunos sí. Compañeros.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
eso
sí.
Será de despeñaperros para arriba, ¿no?
Incluso sevillanos.
Ajá.
Sevillanos. Por cierto, te metí a ti, Víctor, en este saco en la primera etapa y ahora, por supuesto, no estás en esta etapa.
Ah, bien, tú hablas entre sanpaolista y no sanpaolista. Claro, eso es verdad. Es que no, Víctor Fernández era anti-Sampaoli. O sea, eras anti-Sampaoli, es cierto, ¿no?
No.
Pero si te he escuchado decir el Sampaoli barbaridades en la primera etapa.
No.
Que si había engañado,
es
que había marchado.
No.
Y ahora dice Ocaña, es que casi parece el jefe de prensa de Sampaoli.
Pero a mí no me daba coraje que ganara, ¿eh?
Entiendo, de esa afirmación sí sale, pero ahora eres más sampaolista.
Sí, porque el entrador ha madurado. Uh-huh. Es que las ruedas de prensa y su declaración de intenciones no es los mundos de colores y imitando a Bielsa con una gafa. Su mensaje es extremadamente realista, sincero y honesto. Uh-huh. O sea, es que me parece que ha venido, además te lo dicen dentro del club, ha venido muchísimo más hecho, más entrador,
más maduro. Es la palabra, sí. Más
y sobre todo no me gustó, sobre lo todo no me gustó aquí. De Sampaoli, su segunda mitad, ¿no? La segunda mitad que dejó al Sevilla, que incluso se le preguntó en la rueda de prensa y dijo, espero que me perdonen, pero me tenía que ir, ¿no? O sea, reconocía el error, claro. Eso no tiene nada que ver. Pero ahora me declaro a Sampaoli. Bueno, Sampaoli es gloria bendita, que decía mi abuelo, en estos momentos para el Sevilla, ¿no?
1:44 de la tarde. Voy así de atropellado porque tenemos poco tiempo. Tenemos que ir a Pellegrini, a la rueda de prensa que acaba de ofrecer el técnico del Betis, que ya está preparada para analizarla detenidamente. Y vamos a estar con la última hora del Betis de cara al partido de mañana en Bulgaria. Pero Andrés Ocaña nos ha dejado este mensaje antes de marcharse. ¿Cómo? Para el partido de mañana.
¿Qué te parecería tener una plaza de garaje junto al Gol Norte del Benito Villamarín? City Trasteros tiene la solución. Consiguen propiedades de 15.000 euros, una plaza para aparcar tu coche justo donde necesitas, en pleno barrio de Heliópolis, junto al campo del Betis, y con preinstalación para cargador eléctrico. Y no solo tienes esta opción, también tienes plazas de moto o un trastero por menos de lo que piensas. City Trasteros. Más info en www.citytrasteros.com.
Sí, señor. Andrés Ocaña, 1:45 a Pellegrini.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
que ESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdsevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Este jueves desde Bulgaria, el tiempo de juego de Cope más Sevilla te cuenta el partido de Europa League Ludogorets Real Betis.
Recordemos que en la Europa League, jueves 27, 7 menos cuarto, el Betis viaja para enfrentarse al Ludogorets.
A partir de las 6 de la tarde, en el 105.8 de la FM y con la narración de Andrés Ocaña.
La pone en movimiento el Real Betis, balompié, ya rueda la pelota.
Con el patrocinio de Acorazur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Marpe Dental, El Papelón, GESOL Autoconsumo Solar y Autoclima Sport.
Cope más Sevilla con la Europa League.
La Europa League a escena.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Ha retrasado la salida del Betis hacia Bulgaria para jugar el partido de mañana ante Ludogorets. Recuerden, un punto le da la primera plaza del grupo. Va a partir la expedición del Betis a las 4 y cuarto de la tarde. Ya se ha entrado por la mañana. Ha contado Isaac Escalera las novedades. Por unos problemas personales no viaja William Carballo. No está Luis Felipe lesionado, no está Sabali. Está sancionado Guardado para este partido. Si va a jugar Fekir, ¿no? Algunos minutos ha dicho Pellegrini, que quiere irle dando un poquito de ritmo, ¿no?
Sí, va a jugar más minutos que ante el Atlético de Madrid, pero tampoco está todavía para 90 minutos Nabil Fekir, aunque va a ir cogiendo ritmo el futbolista francés.
Nos metemos de lleno, si te parece, con Pellegrini, esa interesante rueda de prensa que analizamos ya con varios titulares que creo que son objeto del debate y también del análisis, ¿cómo no?
Sí, sí. Por ejemplo, la competición de la Europa League. Si tiene en mente, si sueña con ganarla, si lo tiene en la cabeza, es interesante escuchar la reflexión de Manuel Pellegrini.
No, la verdad es que no sueño con cosas que pueden pasar a futuro. Yo trato de ser realista con las cosas que pueden pasar en el presente. El presente nuestro es ganar a Ludogorets, tratar de clasificar primero en el grupo, después cuando nos toque el octavo de final, tratar de pasar ese grupo y demostrando, tanto como lo hacemos en el campeonato como en Europa, que a través de nuestras actuaciones, de los rendimientos, tenemos capacidad para ir avanzando. Después, hasta dónde se avanza, yo creo que hemos sido siempre muy optimistas, hemos sido siempre muy ambiciosos, Yo creo que esa ambición no tiene tampoco que hacer perder una realidad clara que hay entre diferencia con otros equipos, pero con el que sea, como lo dije el día domingo contra Atlético Madrid, nosotros salimos a ganar siempre, y lo otro no fue una crítica a Atlético Madrid, porque además es un equipo muy ganador. Estaba un poco con la cabeza pensando que lo tuvimos muy cerca y no nos escapamos, pero es la mentalidad de este equipo siempre. El partido siguiente, y después, como digo, nos topamos con equipos muy poderosos que no siempre se les puede ganar.
Aprovechado esta respuesta, Pellegrini, un poco para explicar la frase, que evidentemente era una frase que era un torpedo de flotación directamente a Simeone, ¿no? Por su estilo y demás, ¿no? Da la impresión que ha querido un poquito disculparse o aclarar lo que quiso decir en el calor de la derrota después del partido con Simeone. Por lo demás, hace bien en pensar, oye, vamos a ir viendo eliminatorias y ya veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Además que queda muy lejos.
Claro, fíjate, Escalera, lo que ha caído. La Juve cayó ayer a Europa League. La Juve cayó, el Sevilla está en Europa League. También es posible que el chat tardone, de lo que más o menos está ya claro, ¿no? Y luego, fuertes. Cuidado a la jornada de esta tarde de Liga de Campeones. El Barça, ¿no? Puede quedar fuera de la Champions e ir directamente ya a la Europa League, también tiene toda la pinta del Barcelona, simplemente con que el Inter le gane al Victoria Pilsen en un partido que se juega a las 7:15 de la tarde. Si no gana el Inter, a lo mejor se le abre una posibilidad teniéndole que ganar luego al Bayern de Múnich. Pero atención también al Atlético de Madrid. Claro. El Atlético de Madrid juega antes el Oporto en Brujas. Si el Oporto gana en Brujas, obliga al Atlético de Madrid a ganarle al Bayer Leverkusen luego a las 9 de la noche. O sea que el Barça tiene pinta de que va a caer, y el Atlético también tiene sus papeletas para hacerlo.
En ese grupo del Atlético de Madrid puede pasar cualquier cosa, pero la verdad es que está tremendo. Yo con la Europa League creo que, más allá de la calidad, cuando cae un equipo es de la forma que se toma la competición. Porque si un equipo...
Es que los grandes se lo toman como un castigo, parece. Claro, ¿no? Los grandes de Champions de toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, por eso digo que el que se lo tome en serio, ese sí es peligroso. Ese sí es peligroso por su calidad. Pero muchos dicen, ya la Europa League... Porque, por ejemplo, estamos viendo a nivel nacional el Barça, que lo están acribillando porque la Europa League, hombre, es un petardo, ¿no? Es un petardo, pero bueno, si se lo puede tomar, como ganar una competición. Está siendo presentado Quique Setién como entrenador del Villarreal. Y digo esto porque le han preguntado a Pellegrini por la salida de Unai Emery, salida sorprendente de Unai Emery hacia la Premier League. Y ojo, que es interesante la reflexión de Pellegrini, porque también, ojo, le pregunta si tiene cláusula o no.
Bueno, hay varios ángulos como para mirar esa situación. Primero, no son muchas las veces que el técnico se va del club, son muchas las veces que el club, sin pensar, echa al técnico. Entonces, yo creo que si hay un contrato de por medio y ambas partes pusieron una cláusula de salida, por algo la pusieron. Entonces, no están rompiendo un contrato, están haciendo prevalecer un contrato que lo justifica. Los motivos no lo sé, cada uno verá cuál es lo mejor, pero desde el momento que hay una cláusula no ha roto nadie ningún contrato ni ninguna palabra. Le vuelvo a reiterar, es más fácil que el compromiso del técnico con el club que el club con un técnico. Cuando los resultados andan mal, normalmente se van. Así que no me parece para nada criticable la posición de Unai, desde el momento que, además, yo creo que está en un gran club como el Villarreal y estaba contento, pero habrá estimado que era una opción distinta y en su contrato lo permitía, contrato que firmó Villarreal.
Sin embargo, le iba a preguntar otra cosa, mister, pero al hilo de la pregunta del compañero, sin embargo, usted siempre ha dicho que es hombre de cumplir contratos, ¿no? Que nunca se plantearía hacer algo así, ¿no?
Bueno, a mí personalmente sí me gusta cumplir los contratos, pero hay, como digo, la cláusula de salida se la colocan por ambas partes, así que si uno hace uso de una cláusula de salida, está cumpliendo un contrato que está firmado por ambas partes, así que es distinto, ¿no es cierto?, obligar a una situación de que me voy porque haciendo problemas en un club. Yo personalmente, como digo, he tratado y he tenido la suerte de cumplirlo, a excepción del West Ham, siempre los contratos, por lo menos lo que dijo, lo que estaba escrito en los contratos, y en ese aspecto yo creo que hay que saber diferenciar.
Por eso no introduce cláusulas, ¿no? Usted, ¿no?
Yo tengo cláusulas.
Ah, ¿tiene cláusulas?
Sí, tengo cláusulas.
¿Me puede saber cuánto? ¿Sí? ¿Muy larga, muy alta, muy baja?
No sé, eso tiene que consultarlo. La verdad es que no me acuerdo exactamente, pero tengo una cláusula de salida porque además se pone por ambos lados.
Ha hecho sonreír Florencio Ordóñez a Manuel Pellegrini.
Sí, sí.
Con la pregunta de la cláusula. Le veo mucha cercanía al técnico, sí señor.
Sí, cada día más periodista de club, Florencio Ordóñez.
No, señor. Un periodista como la copa de un pino.
Como la copa de un pino.
Sí.
Pero está que pregunta, que indaga, que le ha sacado el entrenador, por ejemplo,
sí, mira,
que
mira,
tiene
rectifico,
cláusula. Rectifico. Hombre, por favor, cláusula rectifico. De rescisión. No, pero no parece, ¿no? Pregunto, ¿no? Bueno, aunque en esto del fútbol nunca se puede saber, ¿no? Ni se puede poner la mano en el fuego por nada, ¿no? Pero no parece que Pellegrini se dé esa circunstancia, ¿no? De que pueda venir un club para que cláusula y se lo lleve.
No,
creo que aquí está como muy bien encajado en el club, ¿no?
Terminado.
Lo que pasa es que, claro,
terminar los contratos, ¿no?
Esto ha venido a colación de lo de Emery, sí, ¿no? Sí. De la pregunta y demás, pero bueno, y como responde a todo con naturalidad, pues sí. Ha dicho, pues yo también tengo cláusula, ¿no? O sea que... No,
las cláusulas son habituales, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Siempre están las cláusulas de rescisión unilaterales por parte de las dos partes a la hora de firmar un contrato. Sí.
Lo que ha querido decir Pellegrini es decir, bueno, si el club ha firmado, ¿por qué no firma una cláusula de 120 millones de euros de rescisión, claro, ¿no? Para que no se lo lleve. ¿No? Quiero decir que más o menos lo que ha querido explicar, que esto lo firma tanto el entrenador como el club.
Claro, claro.
Sí, pero si es que si tú vas a los abogados del entrenador y le dices 120 millones de euros, dice, perfecto, pues me subo esto a la ficha.
Bueno, es que suele ser proporcional la cláusula, sí, claro, a más o menos la liquidación, claro, del contrato.
Claro,
es decir,
claro,
o a la ficha más o menos anual, claro, o ficha y media. Claro. Siempre es proporcional.
O si me echa usted,
es decir,
tengo
si son
6
millones lo que ha pagado el Aston Villa, creo, por Unai Emery, claro, entiendan que puede ser año y medio o 2 años de contrato de Emery. Más bien un año y medio de contrato de Emery. Suelen ser cláusulas que son proporcionadas, evidentemente. Si le ponen 120 millones de euros al entrador de cláusula de salida, va a decir el entrador, pues págueme usted 50, ¿no?
Claro. Sí, pero en los futbolistas no es así. Es decir, los futbolistas
sí
se engorda más la cláusula.
Se engorda mucho más.
Esto es un marrón.
Sí, bueno. Sí. ¿Qué nos queda de Pellegrini, Escalera?
Pues vamos a escuchar al técnico Manuel Pellegrini, que mañana, pese a que le valga el empate, querido Alberto Ceballos, van a salir a ganar el partido para que no haya ningún tipo de problema.
Bueno, yo creo que si hay una manera que uno puede perder es justamente salir a empatar. Entonces, conforma con un empate, o sea, no que se conforme, sino que juega en base a mantener el empate cuando comienza el partido, yo creo que es muy difícil poder hacer un buen partido. Y como siempre, nosotros vamos a intentar ganar el partido. Como siempre, también lo digo, si no se puede ganar, mejor empatar que perder, y más en este caso que la matemática, justamente, como dice usted, nos dan para ser primero, pero no está en nuestra mentalidad ir a buscar un empate, porque seguro que perdemos.
Sí, además el equipo necesita volver a ganar partidos, ¿eh? Tiene el partido de mañana, en teoría un partido en el que el Ludogorets está jugando en la segunda plaza, ¿eh? Con la Roma, en el que al menos tiene que hacer el punto, pero estaría bien el triunfo, que retomara esa senda del triunfo, y luego tiene un partido el domingo ante la Real Sociedad. A mí me da la impresión, Escalera, que mañana va a dejar a mucho titular fuera, ¿no?
Sí, yo creo que va a seguir con su rotación habitual.
Sí, con hoja de ruta, sí, de 7-8 cambios, ¿no?
Quizá la rotación sea más importante todavía si es que sella el primer puesto y la semana que viene ese partido ante Helsinki, totalmente intrascendente, ahí se hará una rotación incluso más agresiva, ¿no? Pero mañana sí va a hacer una rotación, yo creo que habitual, ¿no? Yo creo que le da exactamente igual el partido que sea, porque lo ha ido demostrando que si un futbolista no está bien, no lo lleva y juega otro, ¿no?
El gran Sergio Máñez es experto en árbitros aquí en COPE Sevilla.
¿También?
Y hombre, por favor, tiene todos los árbitros por adelantado. En esto ya le gana a tu querido Florencio, que se hizo experto arbitral en su momento.
Eso es.
Ya no, ahora es Sergio Máñez el que tiene todos los árbitros. Árbitro para mañana en Bulgaria del Betis, ¿quién es?
El árbitro principal de mañana en Bulgaria es Harald Lehner, austriaco, y en el VAR Soren Storks, alemán.
Esos serán los árbitros, árbitro y VAR para el partido de mañana en Bulgaria. Por cierto, me pregunta Alberto Ceballos, que le gusta este tipo de preguntas, y también algún querido amigo también y compañero.
Algún profesor,
sí,
¿no?
Sí.
Con
no,
pocas clases, ¿no?
¿Usted tiene cláusula?
¿Quién, yo?
Sí, a usted, señor Fernández. ¿Usted tiene cláusula de rescisión unilateral con la COPE o no?
La tienen para que salga corriendo.
La tienen, ¿no?
Me pagan para que salga corriendo.
Revisa el contrato, que alguna cosita hay, ¿eh?
Revisa.
¿Tú tienes cláusula,
salga,
Escalera?
Pues lo tendré que revisar también.
Revisa, que hay una parte. Hay una parte también que creo que hay ahí, ¿eh? Que hay que abonar y demás, ¿eh? Sí, algo hay que abonar. Así que vayan revisando los contratos,
lo había
queridos compañeros.
A San Pauli hablando de ISCO y amateurismo, ¿eh? ¿Tenemos
¿sí?
tiempo?
No, que son las dos.
Vaya por Dios.
Son las dos. Mañana hay otro programa, no te preocupes. Las noticias, Alberto Ceballos. Adiós.
Zampa.